Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, les saluda Sandra Salazar del Centro de Comunicación Voces Nuestras y estamos pues un jueves más con ustedes acompañándoles y hablando de temas de actualidad, de temas pues que nos interesan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar muchas veces y también desde el punto de vista de ciudadanas y ciudadanos que somos y que además pues estamos involucradas muchas veces en ciertas grupos y en ciertas actividades pues que nos generan muchas inquietudes y muchas puntos de vista también con respecto a lo que pasa en nuestro país. Justamente el día de hoy vamos a conversar de lo que ha sucedido en Costa Rica en la recién campaña electoral, que bueno, por fin ya tenemos punto final a esa campaña. Nos acompaña esta tarde Gerardo Hernández. Él es politólogo, profesor de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias. Buenas tardes, Sandra, y a toda la audiencia.
Sí, gracias más bien por estar acá, que lo puse a correr a que llegara aquí al programa en vivo.
Hay un caos por como han cerrado circunvalación, está bastante caótico el tránsito.
Ah, pues sí, además es hora pico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar esta tarde conversando con Gerardo de los acontecimientos que hemos tenido recientes en el país, de la coyuntura política electoral. Y bueno, sin duda esto nos atañe a todas las costarricenses, a las y los costarricenses, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero primero, Gerardo, vamos a iniciar la conversación con una pregunta muy concreta en cuanto a lo que fueron las elecciones, porque he escuchado varias ocasiones y a varias personas, sobre todo analistas políticos, diciendo que estas elecciones o esta campaña electoral fue diferente a otras campañas, que algo está cambiando, pareciera que hay como un sentir de que algo está cambiando en Costa Rica desde el punto de vista político electoral. Y bueno, hay quienes lo ven de una manera y otras que opinan de otra forma, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista, ¿verdad? Como politólogo, como ciudadano también, muy activo en la vida política. ¿Crees que algo realmente tenemos señales, se está vislumbrando un cambio desde el punto de vista del sistema electoral en nuestro país?
Bueno, para empezar, son unas elecciones que se hacen bajo las mismas reglas de juego con que ha venido funcionando nuestro sistema político, ¿verdad? En ese sentido no hay grandes cambios, exceptuando tal vez el tema de el voto en el extranjero y el tema de la paridad de género en las papeletas de diputados y diputadas, ¿verdad?
¿Qué significa esto de la paridad de género?
Significa que las papeletas tienen que estar conformadas, las listas pues de candidatos y candidatas, en un 50% de hombres y un 50% de mujeres con alternancia. Es decir, si encabeza un hombre, tiene que seguir una mujer. Si encabeza una mujer, tiene que seguir un hombre y así sucesivamente. Interesante es que esto es una medida que suponíamos, y así estaba diseñada para eso, aumentaría la participación de mujeres en la Asamblea Legislativa.
Creo que más bien bajó.
Efectivamente. Tuvimos en las elecciones anteriores ya venía funcionando la cuota del 40% y sistemáticamente ha venido creciendo el número de mujeres en la Asamblea Legislativa como diputadas. Lo paradójico es que esta medida no produjo ese resultado y la razón es que la mayoría de los partidos pusieron a hombres encabezando las papeletas legislativas, ¿verdad? Y como los votos también legislativos se distribuyeron más entre más partidos, creo que por ahí fueron las razones por las cuales menos mujeres en este nuevo periodo de gobierno y legislativo van a estar presentes en la Asamblea Legislativa.
Porque es que además eso aplica por cada provincia, ¿no?
Correcto. Se hace por provincia y la gran mayoría de las listas de los partidos en todas las provincias fueron encabezadas por hombres, ¿verdad? Lo cual significa que a pesar de esta medida sigue prevaleciendo una diferenciación de género en lo que se refiere a las candidaturas, ¿verdad?
¿Cuántos tenemos? ¿Qué porcentaje tenemos de mujeres y hombres entonces? Si tenés ahí el dato.
Ahorita no lo tengo, pero sí, porque no he hecho el cálculo, pero sí, en términos absolutos hay menos mujeres ahora que en el periodo anterior. Va a haber menos mujeres como diputadas que en el periodo anterior. Entonces esos son algunos cambios, pero en general, digamos, la campaña es una reedición de un proceso que se ha venido realizando con bastante estabilidad. Costa Rica no ha tenido modificaciones o alteraciones significativas en sus procesos electorales, y pues cada elección tiene sus particularidades. A mí no me gusta mucho hablar de que es excepcionalidad lo que estamos viviendo, pero sí es interesante tratar de ver cuáles son las particularidades que tiene. Digo que es muy fácil a veces caer en esto de la excepcionalidad, porque en las campañas electorales hay mucho afecto, mucho simbolismo, y se renuevan las esperanzas, y hay deseos de cambio y de transformación, ¿verdad? Y eso es muy importante, pero después de que pasa el proceso electoral, como que volvemos a la realidad, ¿verdad? Es un momento, las elecciones, relativamente catártico que tenemos en cada 4 años, donde se mueven un montón de elementos que mucho entusiasmo en la población, en los distintos partidos, los conflictos, los debates, los dimes y diretes, etcétera. Pero ya una vez que pasan las elecciones, caemos en la realidad.
Sí, bueno,
la realidad cotidiana, claro. A las dificultades de construir gobierno, a las dificultades del ejercicio del gobierno y de la representación.
Y una cosa es el sistema, digamos, cómo funciona el sistema desde el punto de vista de cómo se realizan las elecciones, por ejemplo, de todo lo que es la distribución de la deuda política, que ahí me gustaría también alguna referencia, aunque sea muy pequeñita eso, la publicidad, por ejemplo, el aporte de las encuestas, que ahí hay también, hay quienes están diciendo que han habido diferenciaciones. Y otra cosa es el resultado, ¿no? Sí. El resultado de las elecciones, que también vamos a hablar un poquito de eso. Pero, entonces decís, no han habido cambios realmente sustantivos o medulares,
estructurales
en el sistema.
Pero a propósito de las particularidades, estás mencionando algunos. Pero, por ejemplo, hay un tema que es la mayor presencia de debates. En la primera ronda, lamentablemente, por la circunstancia que se dio en la segunda ronda, no hubo debates. Y hubiera sido necesario que existieran debates para la segunda ronda, pero en la medida en que Johnny Araya desiste de hacer campaña, no hubo debates, y ahí incluso el tribunal debió haber hasta obligado o convocado a los candidatos a un debate entre ellos, ¿verdad? Yo creo que ahí perdimos en términos de la necesidad de que se debatan las propuestas y las soluciones a los problemas entre quienes están compitiendo.
En la primera ronda, ¿qué hizo la diferencia? Hubo muchos. ¿Qué hizo la diferencia? Porque en algunos momentos, cuando yo escuchaba alguno de esos debates, yo decía, bueno, qué poca profundidad, sí, ¿verdad? Qué respuestas tan superficiales, que
incluso
suenan como a frases trilladas.
Debates entre comillas, porque la mayoría eran más entrevistas, con preguntas. No había tanta posibilidad de debate entre los candidatos, ¿verdad? Por ser tantos y por los formatos que se experimentaron en algunos medios. Y efectivamente uno llegaba a la conclusión de que había más coincidencias que diferencias cuando escuchaba los debates.
Sí.
Pero creo que eso le permitió una presencia mediática muy importante a los candidatos, a todos, ¿verdad? Y generar un relativo equilibrio en términos de la atención que se le da o se le ha dado históricamente sobre todo a la dimensión propagandística. Es decir, no es que la propaganda fuera tan diferente, y quisiera hablar de eso seguidamente, pero históricamente ha predominado más la propaganda que este ejercicio de debates, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que se generó fue un relativo equilibrio entre la parte propagandística y esta mayor presencia de debates, aunque los debates efectivamente dejaran mucho que desear en términos de confrontación de ideas. Pero al mismo tiempo que tuvimos este elemento de los debates promovidos, algunos transmitidos por medios de comunicación, pero muchos otros hechos en ámbitos locales y en universidades, o distintos espacios, es importante reconocer el lastre que se expresó en la campaña sucia, ¿verdad? Este tipo de prácticas de deslegitimar, de desprestigiar, de mentir sobre adversarios, y particularmente aquí el que más lo sufrió fue el Frente Amplio, no le hacen bien a la democracia. Porque para la democracia es muy importante la tolerancia, es decir, que aprendamos a debatir, que aprendamos a aceptar que tenemos diferencias, pero no se vale descalificar o tergiversar la imagen de personas al grado de, como algunos lo han llamado, llegar a la monstruificación de un candidato o de un partido, ¿verdad?
Un ejemplo concreto
la de campaña esa sucia, tergiversación. La campaña sucia contra el Frente Amplio tuvo múltiples variantes. Por ejemplo, todo lo que se hizo en centros de trabajo diciéndole a la gente que si votaban por el Frente Amplio o que si ganaba el Frente Amplio iban a perder sus trabajos. Decir que Costa Rica se iba a convertir en una Venezuela, ¿verdad? Decir que el Frente Amplio es un partido chavista y que Villalta era igual que Maduro y que Chávez. O sea, todo eso son tergiversaciones y manipulaciones de la información.
Y esas manipulaciones
que no le ayudan a la ciudadanía.
Claro, no le ayudan a pensar con elementos de juicio claros y verdaderos.
Y al mismo tiempo generan mucha intolerancia política.
Sí.
Y eso no le hace bien a la
y despierta muchos temores, ¿verdad? Correcto. Que al final eso es lo que mueve a la gente en situaciones tan concretas, ¿verdad? Que si el temor te paraliza o te mueve a ciertas decisiones,
claro,
¿verdad? Y en este caso lo que se buscaba era generar temor en la población para que no votaran por un partido.
Correcto.
¿Esas manipulaciones provienen de los otros partidos o hay otras desde otros actores sociales?
Esa pregunta es muy importante, porque efectivamente la campaña sucia venía de partidos, pero lo que vimos en esta campaña es que las campañas electorales no son competencia únicamente entre partidos, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros actores que intervienen, como es el caso de este grupo de empresarios liderado por Tomás Dueñas, que empezaron a hacer ese tipo de campaña a nivel de centros de trabajo, ¿verdad? Que llamaron a los empresarios a hablar con sus trabajadores para mostrarles el supuesto peligro que tendría un gobierno del Frente Amplio. Los medios de comunicación, por supuesto, ¿verdad? No digo que los medios de comunicación haciendo campaña sucia, pero siendo vías para la campaña sucia que hicieron otros actores. Entonces, es muy importante lo que está señalando, porque lo que vemos es que la relación entre candidaturas y electores no es directa, ¿verdad? Hay una gran cantidad de mediaciones de orden legal, las reglas del juego, mediaciones relacionadas con los poderes fácticos, medios de comunicación, grupos empresariales, incluso iglesias o poderes religiosos, las empresas de publicidad, ¿verdad?, que son que utilizan los partidos para diseñar sus estrategias propagandísticas y que hacen su agosto en campaña electoral, tanto como los medios de comunicación. O sea, en las campañas electorales se maneja una gran cantidad de recursos, mucha plata, sobre todo orientada a la cuestión propagandística. Entonces, son muchos actores los que están involucrados.
Pero, Gerardo, una de las cosas que yo he escuchado en estos últimos días con todo el asunto de la campaña es que ya la gente no come cuento, ¿verdad? Justo lo que decíamos, cuando hay una débil educación política, que es el caso de este país, que realmente no nos educan desde la escuela o desde nuestros hogares y los colegios, no nos educan para entender qué es lo que está pasando en términos políticos, pero además si los medios informativos tampoco están jugando un papel importante desde el punto de vista de comprensión de que cada persona entendamos qué es lo que sucede, pues ahí hay quienes se aprovechan de eso, claro, ¿verdad? Hay quienes se aprovechan de eso. Sin embargo, yo he escuchado ese comentario últimamente, ¿verdad? De que ya estamos como cambiando un poco los costarricenses, estamos cambiando un poco como esa manera de ver la política, que hemos perdido la inocencia. Y que, bueno, algo que sí está muy comprobado en encuestas, en estudios, es que hay un descrédito de los partidos políticos. Digamos que ya la gente no ve con buenos ojos a las figuras políticas tradicionales, por lo menos. ¿Qué opinas sobre eso?
Sí, yo creo que hay algo de eso. Lo que pasa es que los cambios no son cambios absolutos, ¿verdad?, en toda la población. Entonces tenemos que pensar que hay sectores en los cuales probablemente esta campaña sucia o esta campaña de miedo sí caló. Otros sectores en los que no. Uh-huh. Y yo creo que la votación que obtuvo el Frente Amplio, que es la más grande obtenida por un partido de izquierda en Costa Rica recientemente, digamos, en la historia, da cuenta de que la gente, de que esa gente que votó por el Frente Amplio no comió ese cuento, ¿verdad? Pero ahí es importante no atribuirle, digamos, un solo sentido a toda la población o una generalización. Uh-huh, digamos, uh-huh. Hay sectores en los que sí caló eso. Uh-huh. Una estudiante mía en la universidad me decía, profesor, a mediados de diciembre o a principios de diciembre mi familia éramos 40 que íbamos a votar por el Frente Amplio. Cuando se intensificó la campaña sucia, dice, al final solo 5 votamos por la campaña, por el Frente Amplio. En parte por los miedos, la inseguridad que generó toda esta campaña de tergiversación y de descalificación. Entonces, hay sectores en los que sí cala, sí. Hay otros que no.
Y también depende mucho de las condiciones de vida, ¿no? De cada persona, que es, ahí también hay particularidades. ¿Hay algún estudio como que nos permita entender por qué hay algunas personas que empiezan a cuestionarse qué es lo que está pasando con toda esa información? Uh-huh. Y empiezan a cuestionarse con estas manipulaciones. ¿Hay algo que nos permita...?
No que yo conozca. Se han hecho encuestas postelectorales muy importantes en la universidad que dan cuenta de las razones por las cuales la gente vota. Ahora hay que esperar la realización justamente de la encuesta que va a venir pronto en el CIEP y en el Instituto de Investigaciones Sociales para entender mejor parte de los cambios y cómo es que la gente se posicionó. O sea, el comportamiento electoral es muy diverso. Las razones por las cuales la gente vota o no vota y por quién vota finalmente es bastante diverso. Hay una gran cantidad de factores desde aspectos empáticos, digámoslo así, que la gente se siente identificada, desde aspectos ideológicos, por una cierta orientación de pensamiento o de ideología, hasta de gente que vota porque le ofrecieron algo, ¿verdad? Le ofrecieron uh-huh. una ayudita, le ofrecieron uh-huh. una beca, le ofrecieron un bono, como tradicionalmente hicieron los partidos tradicionales, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que también el resultado muestra que sí se están gestando cambios, ¿verdad? El resultado fue que hay dos grandes perdedores en esta campaña, que fueron el PLN y el Movimiento Libertario, ¿verdad? Que han sido los dos partidos que han impulsado más este proyecto neoliberal. Y por otro lado, los dos grandes ganadores del proceso electoral, bueno, hay más que dos grandes ganadores, pero principalmente señalaría al PAC y al Frente Amplio, ¿verdad? Que a su vez han sido los partidos más críticos frente a las políticas impulsadas por el PLN y lo que yo llamo su brazo más derecho, que es el Movimiento Libertario, ¿verdad? En ese sentido, ya sí entramos a considerar que hubo cambios significativos en la correlación de fuerzas.
Bien, de eso vamos a hablar ahora en un ratito, porque eso es como el punto fuerte, digamos, el plato fuerte de esta tarde, hablar de qué está pasando con esas fuerzas y que están llegando tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo. Solo que antes vamos a tocar un puntito más, que es el trabajo con las comunidades, el trabajo que se hizo ahora en la campaña electoral, y si eso tiene algún anclaje o alguna relación con el trabajo que vienen haciendo los partidos a través de los últimos 4 años, por lo menos, ¿verdad? Porque uno ve, claro, uno ve la publicidad, los debates que hacen también en medios, y cuando hablamos de manipulación de información, estamos pensando en eso, en la información que circula en medios, radio, televisión, periódicos, ¿verdad? Pero también hay una parte muy importante de la comunicación que es ahí, en las comunidades, entre la gente, ¿verdad? ¿Cómo vistes en esta campaña ese trabajo de visitas y de acompañamiento en las comunidades?
Sí. A ver, la relación con las comunidades no es igual en todos los partidos, ¿verdad? Yo creo que vimos a un Partido de Liberación Nacional y a un Movimiento Libertario muy confiados en la campaña mediática, fundamentalmente. A principios de la campaña, y sobre todo cuando se daba casi por descontado que Johnny Araya iba a ganar las presidenciales, cuando estaba casi solo, ¿verdad?, en las preferencias o la intención de voto, Ellos le apostaron fundamentalmente a ese trabajo de campaña mediática. Uh-huh. Y a lo confiados un poco en las bases o los liderazgos locales que históricamente el PLN ha tenido en las comunidades, ¿verdad? Uh-huh. Pero no a hacer un trabajo sistemático de vínculo con las comunidades. Uh-huh. Por el otro lado, el movimiento libertario no tiene ese tipo tampoco. El movimiento libertario es un partido bastante mediático desde que surge, es decir, un partido que de pronto emerge durante las elecciones con mucho dinero invertido en medios de comunicación, propaganda, etcétera, pero que no tiene una estructura de bases fuerte a nivel territorial. El Partido de Acción Ciudadana tampoco. El Partido de Acción Ciudadana empezó con un proceso, llegó a las elecciones muy debilitado en términos de sus estructuras organizativas locales, que además históricamente desde que está el PLN se han concentrado sobre todo en el Valle Central, ¿verdad? Uh-huh. Ellos no han logrado penetrar territorialmente sobre todo las zonas costeras y las zonas más alejadas. El Partido Frente Amplio, que era el más pequeño de todos, sin embargo, sí había sostenido un trabajo de bases, particularmente en esas zonas, por cierto, uh-huh, donde se convirtió en la segunda fuerza política a partir de los resultados de la primera ronda. Yo creo que lo que explica en parte el éxito del Frente Amplio es eso. Fue un trabajo permanente de acompañamiento a luchas locales, a organizaciones comunales, con dirigentes locales muy reconocidos como candidatos a diputado, ¿verdad? En el caso del padre Vargas en Guanacaste o el otro padre Vargas en Limón. Uh-huh. Y así. Entonces, ese vínculo con las comunidades, y hay incluso un estudio que hizo el Estado de la Nación sobre los partidos políticos, donde se muestra que el Partido Frente Amplio es casi que el único que tiene una estructura permanente de funcionamiento, mientras que los otros han tendido a convertirse más en maquinarias electorales, ¿verdad? Entonces, ahora, por supuesto que para la segunda ronda, Acción Ciudadana se dedicó un poco a poner en práctica eso, a lo que llamaron el chancletear, ¿verdad? El Partido Frente Amplio, como nunca ha tenido grandes recursos económicos, ese ha sido uno de sus mecanismos de proselitismo, es decir, ir a visitar comunidades, ir a volantear, ir a tocar puertas, ir a los barrios, etcétera, etcétera. Para la gente del Frente Amplio eso es lo más normal. En la segunda ronda vimos al Acción Ciudadana poniendo en práctica eso, y yo creo que ahí va a tener sus frutos más allá de esa abultada elección. Pero se nos mencionaba también, se nos olvidaba mencionar también un elemento distinto, no es exclusivo de esta campaña, pero que se asentó más, y es la presencia de redes sociales, internet, etcétera. Digo, como formas alternativas de comunicación, uh-huh, que obviamente fueron muy importantes, sí, para partidos con pocos recursos,
eso es todo un tema,
como uh-huh, el caso del Frente Amplio, uh-huh, Acción Ciudadana. Todos usaron redes sociales, y eso le quita centralidad también a la presencia de los grandes medios de comunicación, uh-huh, como principales difusores de la, uh-huh, campaña electoral. Uh-huh.
Entonces sí hay cambios, sí, que no son estructurales, que son, correcto, más coyunturales, pero que vale la pena que también toquemos. Vamos a ir en ese momento a un corte, y al regreso pues vamos a seguir justo con esto que estamos hablando.
Uh-huh. Vida cotidiana, otro día con la gente.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma.
Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud.
La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Vida Cotidiana acompañándoles, no sé, donde estén, en sus casas, en el vehículo, en el trabajo. Les agradecemos en realidad que escuchen este espacio de la Hora de los Movimientos Sociales. Y conversamos con Gerardo Hernández. Él es un conocido politólogo, analista y muy activo en esta contienda electoral, haciendo análisis justamente. Gerardo, estábamos hablando de las diferencias que nos estamos preguntando, ¿será que en realidad algo está cambiando en los procesos electorales en nuestro país, en la política de nuestro país? Entonces decías hace un rato, bueno, estructuralmente se mantienen las mismas condiciones estructurales, pero en la dinámica política sí hay algunos cambios importantes, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y tal vez ahí retomar lo que estabas diciendo de lo que pasó en las redes sociales, Facebook, que es la que está más activa, me parece. Correcto. Y lo que también pasa con el trabajo de base, ¿verdad? Que ahí hay situaciones interesantes que podrían dejarnos ver cambios para un futuro también.
Claro. Yo creo que tiene que ver mucho con un asunto político que se ha venido debatiendo, que es la crisis de representación. Es decir, las ciudadanas y ciudadanas cada vez se han venido sintiendo menos identificados con los partidos políticos y menos representados por los gobernantes y por los representantes legislativos. Y quiero relacionar esto, la crisis de representación, con el hecho de que los partidos que más ganaron fueron aquellos que le apostaron a una estrategia diferente a la que siguieron los partidos que hicieron campañas más tradicionales. Lo voy a poner en términos más coloquiales, si se quiere. Tenemos por un lado el modelo del helicóptero y las toyotonas, digamos, que fue el que utilizó el PLN.
Es decir, sí, como los grandes medios de transporte.
Exactamente. Johnny Araya andaba en helicóptero, llegaba, bueno, qué sé yo, al acto de la zona Los Santos, ¿no? Que llegó, según me contaron, en helicóptero, llegaba, daba su discurso y se iba, ¿verdad? O en otros lugares llegaba en su caravana de toyotonas nuevas, que no sé cuántas fueron las que alquilaron, ¿verdad? Para la campaña. Y por otro lado, hacían la propaganda, una fuerte propaganda por medios. Pero un elemento muy importante, quizás que Liberación no antes no necesitaba hacer eso por el gran apoyo que tenía. Hubo una práctica de lo que en México se llama el acarreo. Es decir, ellos llegaban con buses llenos de gente que llevaban de otros lugares, que no eran de las comunidades incluso, ¿verdad? Entonces había gente a la cual movilizaban para los actos públicos para efectos de que se llenara.
Que se viera un montón de gente.
Exactamente. O trajeron al complejo de Pedregal a no sé cuántos educadores en una ocasión, pagándoles comida, pasajes y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí mediaba mucho el uso de recursos y la disponibilidad muy grande de recursos financieros para poder sostener ese tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Qué tenemos del otro lado? Bueno, campañas mucho más modestas en términos financieros. No eran tan estridentes en términos mediáticos, ¿verdad? Como la campaña del PAC y del Frente Amplio, mucho menos, porque tenía menos recursos. Pero lo que señalábamos hace un rato, el chancleteo, es decir, grupos de partidarios con líderes y con candidatos y candidatas todos los fines de semana y durante todas las semanas recorriendo calles, avenidas, barrios, buses, entregando volantes sobre las problemáticas locales. Y dentro de este paradigma, digámoslo así, dentro de este modelo, creo, quiero señalar algo muy importante que hizo el PAC, que fue esta impresión de 500 versiones sintéticas del programa de gobierno que se distribuyeron en papel, ¿verdad? Eso es inédito, o yo por lo menos no lo recuerdo en campañas electorales, y esto genera, tiene que haber generado, me parece a mí, un sentimiento de mayor cercanía de la gente, de los votantes que votaron por esos partidos, con esos candidatos y con esos partidos. Es decir, no es la cercanía, yo en algún programa decía, es que no es lo mismo ver a Costa Rica desde el helicóptero que verlo desde la chancleta, ¿verdad?
Claro, y ahí se ya se vislumbran para futuros procesos electorales cuáles son esos cambios que realmente convienen a nuestro país, y es precisamente que hayan espacios donde la gente pueda participar.
Correcto.
Y la gente pueda tener información, pero no información de eslogan publicitario, sino información de los programas de gobierno, de cómo piensan no solo el candidato a la presidencia, sino otras figuras importantes, ¿verdad?, dentro de la propuesta de esos partidos.
Correcto.
Y que haya ese acercamiento, ¿verdad?, entre la gente de las comunidades y además desde sus particularidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa a esa comunidad?
Correcto.
¿Qué es lo que está viviendo esa comunidad? ¿Y qué es lo que ese partido está moviendo o está permitiendo que se geste en esos espacios locales?
Ajá.
¿Verdad? Porque tampoco es como es solo esa visión general de lo que pasa en el país, no, es que cada comunidad tiene sus particularidades.
Así es, y en ese caso yo creo que insisto en que esa fue una de las grandes ventajas y es una de las grandes fortalezas del Frente Amplio, el tener líderes en distintas regiones del país que han estado muy vinculadas a las luchas locales, luchas a nivel ambiental, luchas por servicios públicos, luchas relacionadas con grandes proyectos, ¿verdad?, que se han querido desarrollar o que se pretenden desarrollar en el país. Y eso es, yo creo, lo que permite que este partido, digamos, o que los partidos sean mejor expresión, digamos, de distintas corrientes políticas, pero también de distintas problemáticas sociales. Conforme los partidos se han ido distanciando de la gente, de las problemáticas locales, y se convierten únicamente en maquinarias electorales que aparecen cada 4 años, ¿cómo se va a sentir la gente representada o identificada con esos partidos? Si no sienten, porque no sienten que el partido sea un medio político para la participación y para la canalización de demandas.
Ahora, hablemos otra vez de qué fue lo que pasó en Facebook, digamos, con las redes sociales. Decía aquí el compañero ahorita de cabina que la primera encuesta que hubo fue en Facebook con respecto a cómo el PAC estaba avanzando en las encuestas y el candidato a la presidencia estaba pasando por encima, digamos, en cuanto a lo que estaban dando otras encuestas. Yo recuerdo que mi hija me hizo esa misma observación, me dice, pero es que yo estoy viendo en Facebook otra cosa de lo que están diciendo las encuestas, ¿verdad? Entonces, la gente en Facebook, bueno, también es un las redes sociales también son un espacio donde la gente puede opinar,
claro,
¿verdad? Y donde la gente también da señales, ¿no? Que no se pueden expresar así, por ejemplo, en otros medios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees que sea o haya sido el papel de las redes sociales, específicamente en Facebook, en esta campaña electoral?
Muy importante, porque no es solo un asunto, digamos, de Costa Rica o de esta campaña. A nivel mundial, las redes sociales cobran cada vez mayor relevancia, no solo en procesos electorales, sino también en procesos de movilización y protesta social, ¿verdad? Se han convertido en herramientas muy importantes para la canalización de información y para modificar las estrategias organizativas de los movimientos sociales, ¿verdad? Es decir, hay grandes manifestaciones en España o en otros países que se han convocado básicamente por redes sociales, ¿verdad? Y con efectos muy positivos, o sea, que han sido actividades exitosas. Entonces, tenemos que pensar también que aquí hubo un giro en las formas de hacer propaganda política, un giro que ya estaba pero que no todos los partidos leyeron tal vez de la misma manera. De nuevo, tenemos por un lado a Liberación y el Libertario, que se atuvieron mucho a la campaña mediática tradicional, ¿verdad? Uh-huh. Y ya ven las sorpresas que se llevaron, ¿no? Uh-huh. Para partidos como el Frente Amplio y el PAC fue muy importante el uso de las redes sociales. Todos usaron redes sociales, pero digamos que como estrategia, es más, yo diría que mucho de esto ni siquiera fue una estrategia, sino que las redes sociales funcionan de una manera más espontánea, ¿verdad? Uh-huh. Ahí son activadas en buena medida por la misma gente, más allá de las páginas oficiales o las iniciativas oficiales de los partidos, que sí pueden responder a una estrategia.
Y eso es algo bonito también. Eso es algo muy lindo, que no todo salga de las estructuras formales, ajá, ¿verdad? Sino que también hay un funcionamiento informal que es lo que realmente va a definir al final cómo va a quedar una elección.
O sea, está la presencia que han surgido esta especie de, voy a decirlo así, Facebookmetría, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, las mediciones de mayor o menor presencia de distintos temas, o en este caso distintas personas o personalidades, candidaturas en los medios. Y sí, hubo gente que hizo mediciones donde mostraron que el PAC iba teniendo una mayor presencia, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en la parte final de la campaña, en la fase uh-huh. final de la campaña, que fue cuando el PAC tuvo ese repunte, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, Gerardo, vamos entonces a este otro punto que planteabas hace un rato de perdedores y ganadores, uh-huh. ¿verdad? Tenemos ahora pues con ya la claridad de que el Partido de Acción Ciudadana llega por primera vez al Poder Ejecutivo, uh-huh. pero llega con una fracción legislativa que es la más pequeña que ha tenido un partido ganador, digamos, y que ganador en el Poder Ejecutivo y con respecto a su fracción en la Asamblea. Uh-huh. Esto sin duda le plantea al PAC pues un gran desafío, ¿verdad? De cómo dialogar, cómo lograr acuerdos con las otras fracciones uh-huh. también. Uh-huh. La primera pregunta es ¿cómo crees que el Partido de Acción Ciudadana, por lo menos desde hasta ahorita, donde estamos viendo cómo se mueve don Luis Guillermo Solís y la gente que está alrededor de él, ¿cómo crees que van a o que están generando esos espacios de encuentro, de diálogo con los otros partidos?
Antes de ir directamente a la uh-huh. pregunta, hagamos una lectura, digamos, del resultado en términos uh-huh. macro, el significado político.
Bien.
A ver, el primer elemento que desde mi perspectiva es importante de considerar en el resultado de las elecciones es que la mayoría le quería un cambio, ¿no? Y en ese sentido hubo un no rotundo a la continuidad del PLN en el poder, y también insisto en esto, a la presencia tan fuerte que tenía el brazo más derecho de Liberación Nacional, que es el Movimiento Libertario. Es decir, y al proyecto, hay un no al proyecto político y a las políticas públicas que ellos venían sosteniendo y en los últimos años. Entonces, ese deseo de cambio, esa manifestación de cambio estuvo muy clara y tiene dos claros perdedores, que son el PLN y el Movimiento Libertario. ¿Hacia dónde cambiar? Es el asunto, ¿verdad? Porque no hay una única opción de cambio, ¿verdad? Habían opciones cercanas, pero con particularidades, como eran el PAC y el Frente Amplio. Y había también las que planteaba el PUSC, pero difícilmente el PUSC podía plantearse como una alternativa de cambio siendo heredero todavía y siendo uno de los partidos más tradicionales, ¿verdad? Y siendo corresponsable del PLN uh-huh. en todo lo que sucedió durante
el partidismo. Sí, que ya se conoce porque ha estado en el gobierno ya en varios periodos.
Sin embargo, un sector que le dio un voto de confianza al PUSC después de uh-huh. que había estado en niveles tan bajos de popularidad y de votación, y el PUSC logra un repunte.
Sí, subió su cantidad de diputados.
¿Sí? Logra 8 diputados uh-huh. y la figura de Rodolfo Pisa, con todos los vaivenes que tuvo ese partido, logró sostener, digamos, una campaña electoral y probablemente generar en algunos sectores una nueva confianza en el PUSC como fuerza política, pero todavía no a niveles de amenazar o tener capacidades de ser gobierno nuevamente, por lo menos en esta campaña. los dos partidos que han criticado más el modelo, insisto, prevaleciente han sido el PAC y el, y por supuesto el Frente Amplio. Uh-huh. El PAC con una orientación que se dice no ser ni de izquierda ni de derecha, pero que uno podría o tal vez desearía que fuera centro-izquierda, y el Frente Amplio un poquito más a la izquierda, tal vez con posiciones un poquito más fuertes, de más avanzada en algunas, en algunos temas. Entonces, yo creo que ese es finalmente un cambio importante, un giro en la correlación de fuerzas hacia aquellos partidos que están poniéndole la mirada nuevamente en lo social, hacia aquellos partidos que están posicionando con más fuerza la agenda de los derechos humanos, uh-huh. hacia aquellos partidos que están posicionando más fuerte el tema de la producción nacional, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el proyecto de liberación y el libertario le han venido dando énfasis a la inversión extranjera, y hoy estamos viendo la vulnerabilidad de esa estrategia. Ahora que Intel y el Banco Americano dicen que nos vamos, ahora todo el mundo está temblando, mostrando pues la vulnerabilidad que tiene esa estrategia.
Claro, que ya, no, que ya lo sabíamos desde los tiempos del TLC, ¿verdad?
Ya se ha dicho.
Pero se había dicho que esto iba a pasar, claro, y que mentira, que iban a aumentar más bien las oportunidades, que eso nunca fue cierto, y ahora lo estamos por fin confirmando. Bueno, correcto, no desde ahora, ya desde antes, pero esta es otra confirmación.
Y por otro lado, los partidos que más fuertemente han luchado, denunciado y combatido la corrupción, ¿verdad? Que ha ido acentuándose uh-huh. en los gobiernos liberacionistas uh-huh. Y también el movimiento libertario, porque el movimiento libertario, sin ser gobierno, ha dado claros visos de corrupción, incluso uh-huh. en el manejo uh-huh. de sus campañas uh-huh. y de sus finanzas.
Y entonces, hay otro elemento, que es el fortalecimiento de la institucionalidad, que tiene que ver con esto de la corrupción, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fortalecer instituciones claves, como es la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, correcto, el Ministerio de Educación, que han sido como la plataforma social de nuestro país?
Digamos que son partidos que confían más en la reconstrucción del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Mientras que aquellos otros se han dedicado a atacar sistemáticamente al Estado y a pintarlo, sobre todo el libertario, como la amenaza. Es decir, el Estado es la amenaza para un libertario extremo, ¿verdad? Uh-huh. Claro que Otto Guevara moderó mucho su discurso en esta campaña, pero recordemos la frase aquella de que donde hay permiso hay chorizo, que era típica de campañas anteriores de Otto Guevara, porque se trata de pintar lo estatal, lo público, como negativo. Y hay una gran exaltación de la iniciativa privada, de la empresa privada. Entonces, ese giro hacia esos ejes de partidos que confían más en el Estado y en la capacidad de hacer cosas desde el Estado y de hacerlas bien, ¿verdad? Y que se plantean fortalecer en lugar de debilitar instituciones clave como la Caja, los servicios educativos, infraestructura, etcétera, etcétera, me parece que eso sí marca un cambio en la orientación política que le estaban dando aquellos otros actores. Pero por otro lado, un resultado muy importante es esta pluralidad de actores. Es decir, el resultado de las elecciones lo que dice es, ya no tenemos bipartidismo, pero por cierto que eso no es una noticia nueva. Bipartidismo no hay desde el 2002, ¿verdad? Uh-huh. Aquí se ha hablado mucho de que, ahora sí se acabó el bipartidismo. No, el bipartidismo se había acabado. Claro, no sabíamos si se iba a restablecer. Lo que hemos visto es que desde el 2002 el sistema de partidos bipartidistas se quebró. Entonces llevamos 2002, 2006, 2010, 2014, ya llevamos cuatro procesos donde no tenemos bipartidismo. Lo que pasa es que Liberación y la Unidad no se han dado cuenta, o no se daban cuenta de eso.
Uh-huh. Claro, y es que además eso se reflejaba mucho en la Asamblea Legislativa, pero no en el Poder Ejecutivo, así ¿verdad? Es, seguía la alternancia entre
pero
los
en
mismos.
La Asamblea, Sandra, se había venido dando una mayor pluralidad de fuerzas, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Ningún partido ha tenido mayoría en ese periodo, uh-huh. ¿verdad? Es más, desde el 98 nadie uh-huh. ha tenido mayoría en la Asamblea Legislativa. Es decir, desde hace rato que los resultados electorales vienen dando la señal de que es necesario crear alianzas, crear acuerdos, que ninguno tiene mayoría, que no hay una uh-huh. fuerza política suficiente para que se crea mayoría. Entonces, yo esto lo he sintetizado en una frase que es, hemos tenido gobiernos de minoría con pretensiones de mayoría. Es decir, Liberación ha venido gobernando como si fuera una mayoría cuando es una minoría. Uh-huh. Es la minoría más grande, o ha sido la minoría más grande, pero minoría al fin.
Bueno, pero también Liberación ha logrado jalar,
acuerdos,
jalar para sus objetivos o para sus proyectos a otras fracciones que son afines.
En temas específicos como el TLC, y efectivamente por eso digo que el Libertario ha sido un brazo derecho de Liberación Nacional, porque es el que más se ha aliado con Liberación Nacional, y también han recibido la ayuda, el empujón de estos partidos más conservadores de orientación religiosa y moralista, como han sido los partidos de Justo Orozco y Avendaño, ¿verdad? Que le han dado sus votos a cambio de cosas que yo creo que deben ser tomadas muy, muy en cuenta, es decir, a cambio, por ejemplo, de tener el avance de la agenda de derechos humanos en este país, en fertilización in vitro, en regulación de aborto terapéutico, ¿verdad? Y en otra serie de temas que son muy importantes para que Costa Rica se remoce y se ponga al nivel, digamos, de, claro, de avances significativos es que están teniendo a nivel mundial.
En eso consisten esos pactos.
Correcto.
¿Qué me das y qué te doy? Y ahí, de ahí tiene que haber una afinidad para que se logren esos pactos. Sí. Vamos a ir, en este momento vamos a hacer un corte acá. Ajá. Con el compañero Roy de la cabina, y luego vamos a retomar esto de cómo están las fuerzas ahí en la asamblea y de cómo se están estableciendo los diálogos para empezar.
Correcto.
Adelante, compañero.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
Otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
¿Cuántas universidades se necesitan para luchar contra la violencia y la discriminación por orientación sexual?
¡Todas!
Todas las universidades públicas de nuestro país se declararon libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Infórmate y denuncia cualquier caso de discriminación en las federaciones de estudiantes, oficina de género y comisiones de derechos humanos de la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y la Universidad Técnica Nacional. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC.
Vida cotidiana. Otro día con la gente.
Bien, seguimos aquí con ustedes, acompañándoles en esta tarde entre nublada y soleada, a ratos sol, a ratos llovizna. Pero bueno, rico, porque estamos ya en la transición hacia la época lluviosa. Y estamos hablando con Gerardo Hernández, él es profesor de la Universidad de Costa Rica, y conversamos sobre lo que está pasando en nuestro país después de las elecciones pasaditas, recién fresquitas que tenemos, y de cómo, bueno, decíamos hace un rato, el Partido Acción Ciudadana tiene un gran desafío enfrente, y es poner en orden el poder ejecutivo, ¿verdad? Limpiar esta corrupción galopante que hemos tenido en los últimos años, definir más claramente cuáles son las competencias de cada institución, cómo aplicar mejor las leyes, porque tenemos una cantidad de leyes por ahí y muchas no se están aplicando a fondo como debería ser. Entonces sí hay una agenda de cambio que el PAC ha asumido, que ha dicho, bueno, nosotros venimos a generar cambios importantes en este país, y sobre todo nos decía Gerardo hace un momento, más enfocado hacia lo social, ¿no? Hacia fortalecer la institucionalidad y la participación para que los grupos que se han visto afectados por una política neoliberal puedan tener de nuevo oportunidades, ¿verdad? Que hayan como otras formas de llevar la economía de nuestro país y de llevar pues todo lo que es la política social. Gerardo, y hay un punto aquí que se nos está quedando ya en los últimos minutitos que nos quedan, y es con respecto a estos acuerdos que se van a necesitar sobre todo en la Asamblea Legislativa. Y planteabas que hay en este aspecto de desarrollar la política social, hay afinidades entre el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana. ¿Eso significa entonces que podríamos esperar ciertos acuerdos o ciertos proyectos conjuntos entre estos dos partidos, o cómo estás viendo esas fuerzas ahí en la Asamblea?
Bueno, como politólogo, pero sobre todo como Frente Amplista, es lo que yo deseara. Y creo que el Frente Amplio ha venido dándole señales, incluso desde la campaña al PAC, de que es necesario construir alianzas que no sean alianzas bajo la mesa como en las del bipartidismo de los partidos tradicionales, no, que sean alianzas alrededor de proyectos en los cuales tengamos coincidencia, interés común, y que consideremos ambos que van a ayudarle al país justamente a reorientar el rumbo más hacia lo social, hacia una visión de integración social y no de exclusión social. Proyectos que le pongan atención a la pobreza, a la desigualdad, al manejo de los recursos ambientales o del ambiente y de los recursos naturales, y el tema de los derechos humanos. Hay una gran cantidad de temas en los cuales yo creo que sí hay fuertes coincidencias, y basta comparar los programas de gobierno. Pero a veces no basta eso para construir acuerdos, ¿verdad? Tiene que haber decisión, tiene que haber disposición y tiene que haber una estrategia para construirlos. Y sobre todo una gran apertura, y eso supone superar prejuicios, superar incluso los dimes y diretes que se dieron durante la campaña, y eso está todavía por verse. Hasta ahora se han dado conversaciones entre el Frente Amplio y el PAC, también ha habido conversaciones con del PUS, con el PAC. O sea, el PAC entiende que necesita dialogar y construir alianzas porque tiene una fuerza parlamentaria muy pequeña, ¿verdad? Por más control que tengan del Ejecutivo, o por más altos votos que hayan obtenido el pasado domingo, tienen una fuerza parlamentaria muy pequeña, y eso supone el desafío político fundamental para el PAC, pero para todos los actores. Es decir, el desafío en este momento es cómo se construye gobernabilidad con esa pluralidad de actores, ¿verdad? No una gobernabilidad basada en un partido o en dos, como tuvimos durante el bipartidismo, sino cómo las élites políticas se ponen de acuerdo y construyen acuerdos para que el país se mueva positivamente hacia una mayor equidad social, hacia una mayor justicia, a reducir la corrupción, etcétera, a partir de acuerdos entre esos múltiples partidos. Y como ciudadanía tenemos que acostumbrarnos a que se den esos acuerdos, porque no va a haber de otra. Nadie va a poder gobernar solo, ¿verdad? Si no, vamos a entrar en un proceso de bloqueo mutuo. Y para que los procesos de decisión caminen, tendrá que haber acuerdos, y tenemos que estar, eso sí, todos los ciudadanos y ciudadanas vigilantes, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero asumir que eso es natural de la política, porque la herencia de los pactos del bipartidismo nos dejaron una mala imagen de los pactos, ¿verdad? Pero no todos los pactos en ese sentido son malos. Entonces,
yo creo que lo que tenemos, claro, lo que tenemos que demandar desde la ciudadanía, ¿verdad? Desde las comunidades, desde los grupos, los diferentes grupos sociales, es primero que haya información clara. Correcto. ¿Verdad? Que se diga qué es lo que se está conversando, qué es lo que se está, cuáles son los puntos de la agenda en ese diálogo y cuáles son los acuerdos, ¿verdad? Y ahí, y yo sumaría algo, es que estos grupos sociales, esta diversidad que conforma nuestra sociedad, también tengan espacio para participar, claro, y hacer propuestas, y también que tengan un peso en las decisiones, ¿verdad? Claro. Ahí es donde hay que poner mucho la atención, porque esta idea de que una vez que vamos y votamos y elegimos a una cantidad de representantes y nos vamos para la casa y se nos olvidó, esa idea es lo que nos está matando en este país la democracia y lo que nos está afectando.
Tiene que haber señales muy claras de cambio, e incluso el Frente Amplio le está poniendo en bandeja de plata al PAC algunas de esas señales. Es decir, por ejemplo, le está pidiendo: levante el veto a la ley de fotocopiando para estudiar, levante el veto a la ley para consultas populares en comunidades cuando hay conflictos ambientales, ¿verdad? Le está diciendo: levante el veto a la ley procesal laboral, de la reforma procesal laboral. O sea, proyectos que fueron objetados por los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla y que estaban orientados a fortalecer derechos, ¿verdad? Si queremos cambiar, empecemos por quitar esos vetos, démosle vía a esos, a esos proyectos que fueron aprobados por mayorías parlamentarias, ¿verdad? Y que fueron detenidos por una minoría en el gobierno que era la minoría de Liberación Nacional.
Bien, vamos a dejar aquí el programa de hoy, Vida Cotidiana. Por supuesto que se nos quedan muchos otros aspectos, Gerardo, que vamos a tocar en otro momento.
Con todo gusto.
Le agradecemos muchísimo su colaboración el día de hoy y enviamos un saludo muy afectuoso a quienes nos han escuchado.
Muchas gracias, y también para mí ha sido un gusto, y cuando pueda estaré aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, desde Vida Cotidiana nos despedimos. Buenas tardes.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.